Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil, les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos, hoy está en otras asignaciones. También en otras asignaciones está Johnny Hilfer, me acompaña Oscar Rodríguez como productor del programa y en los controles de audio, bueno, ya hace varios días que está con nosotros, me refiero a Otón Madariaga, así se encuentra con nosotros. Y bueno, y por supuesto, gracias a Dios a todos nuestros radioyentes, a quienes les agradecemos, por supuesto, su presencia ahí detrás del radiecito, escuchando a pesar de la interferencia. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, Ernesto Perechan, desde Madrid, España, Michelle Suarezian. Con ellos vamos a tertuliar en solamente minutos. Y entre las noticias que vamos a traer a tertulia, una que tiene que ver con Naciones Unidas, pero de cierta manera está relacionada con Cuba por una posición que fija una funcionaria de estadounidense. Me refiero a que, bueno, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha sido nombrada por el secretario general de la ONU, ha sido nombrada como la representante ante Naciones Unidas de Derechos Humanos, la máxima representante de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Pero hay declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en la ONU que habla de Cuba y Venezuela. Interesante, vamos a darle los detalles, por lo menos explicarle de qué se trata. Y por otro lado, una noticia que increíblemente se desarrolla o se desarrolló o se está desarrollando en Argentina, pero por esas cosas de la vida se ha convertido en una noticia mundial y tiene que ver los intentos que estaban haciéndose en Argentina para aprobar la despenalización del aborto. ¿Perdieron? Vamos a tocar el tema también hoy acá en tertulia porque, como les decía, la noticia realmente ha tenido vuelo mundial, no cabe la menor duda. Incluso la Iglesia Católica, muchas organizaciones, países reaccionando a lo que sucedió en Argentina. Es increíble, pero vamos a tocar el tema. Y también hoy vamos a hablar sobre la Constitución cubana. Hay estudios dentro de Cuba y sobre todo hay una persona que lo ha hecho, me refiero a Ángel Rodríguez Pita. Este joven cubano que dirige actualmente, está dirigiendo un centro en Cuba para el desarrollo local independiente, por supuesto, ha desglosado los artículos de la Constitución cubana y de alguna manera los ha sacado las contradicciones. Cuando un artículo por aquí muestra libertad, hay un artículo que por aquí cierra esa libertad. Y así están todos, lo va enumerando, lo vamos a invitar al programa. Muy interesante lo que tiene que decir, por lo menos ahí están los detalles para que sepan ustedes lo que van a aprobar o por lo que van a votar próximamente en Cuba. Y por supuesto vamos a tocar el tema de Venezuela. Sigue muy candente la situación en Venezuela. Todo parece indicar que el gobierno de Nicolás Maduro cada vez recrudece más la represión dentro del país y ese va a ser el tema que vamos a tener hoy para ustedes. Esto es en cuanto a noticias, pero comienzo con algo muy curioso y siempre saben que comienzo con algo curioso, interesante, y a mí esto me pareció sumamente interesante y repito, por tercera vez lo digo, curioso, porque tiene que ver la tecnología con la defensa de la mujer. Escuchen este experimento que se hizo y se hizo en Brasil. Dice la información que, bueno, es todo un experimento para ver cuántas veces se manosea a una mujer cuando va a una discoteca. Esto es increíble. Esto se hizo, repito, en Brasil y fue patrocinado por una bebida que se, por supuesto, que se sirve en discotecas, etcétera. No les voy a decir ni el nombre de la bebida. Tampoco la conocen mucho en Cuba. Bueno, pues para conseguir el dato recurrieron a la tecnología, es decir, a cuántas veces una mujer que va a una discoteca la manosean o la tocan indebidamente. Vamos a poner así. Recurrieron a la tecnología creando un vestido con sensores que envía información a un ordenador, es decir, a una computadora, cada vez que se toca el vestido. Pero no solo eso, también colocaron cámaras en el local para inmortalizar lo que había ocurrido en cada caso y comprobar si efectivamente se trataba de un tocamiento no permitido o fuera de lugar. El resultado del estudio no puede ser más revelador. Las tres chicas, porque claro, no, me faltó decirles que tomaron a tres muchachas muy bonitas, de muy buen cuerpo, le pusieron estos vestidos con sensores, por supuesto, sensores en las partes claves del cuerpo humano, y conectado, por supuesto, al ordenador, y habían cámaras infrarrojas dentro de del local, del nightclub, del club nocturno, grabando las imágenes para después comprobar una cosa con la otra. Voy a los resultados. A mí me parecieron terribles. Dice que las tres chicas que llevaron esta prenda fueron manoseadas, tocadas indebidamente, 157 veces en 4 horas. 157 veces en 4 horas. Es decir, una cifra realmente escandalosa que refleja lo que supone salir por la noche para una mujer y lo que tiene que soportar, dice la información. Así que se hizo en Brasil y escuchen eso, 157 veces en 4 horas que estuvieron bailando en la discoteca. Estas cosas se dicen y no se creen. Y nada, se los pongo ahí en detalle porque en Cuba, ¿cuántas muchachas no van a las discotecas y cuántas después no vienen haciendo el cuento de que fulano por aquí, que si por allá, que si este hizo, que si no hizo? Porque esto, amén de las guaguas, si esto se pone en una guagua, en una ruta 122 dentro en La Habana, a morirse, ¿no? En un camello. Pero bueno, no se ha hecho el experimento en camello. Ernesto Pérez Chan, saludos, bienvenido al programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, ¿no? Es verdad, tienes razón, si lo ponen en una guagua aquí en La Habana, sería terrible, ¿no? La cantidad de toques se elevaría quizás a 1 millón, no sé, y en cualquiera, una cola, en todos lados, eso sería aquí realmente, los datos serían asombrosos.
Yo creo que sí. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Ernesto, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. No, yo creo que en esa batalla, en esa larga batalla, las mujeres van ganando, ¿no? La opinión pública en los últimos años se ha concienciado sobre ese tema y ya hay investigaciones de este tipo y ya cada vez a más gente le parece mal, ¿no? Una situación que antes, entre comillas, parecía normal. En Cuba ni siquiera se habla de esto, ¿no? En Cuba no hay debates, ni campañas independientes, ni organizaciones que señalen nada, solo cuando la Federación de Mujeres Cubanas quiere decirlo, se dice algo al respecto. Por lo tanto, yo creo que en realidad la gente ni se lo plantea todavía.
Y me parece muy bien que esto se haga sobre todo en Latinoamérica, en un país donde algunas encuestas recientes no ven muy mal incluso el maltrato femenino. Increíble. Así que me parece muy bien que se tome conciencia sobre este asunto en América. Lo ponemos como algo curioso, pero creo que es mucho más serio de lo que muchos de nosotros nos imaginamos. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Yo les comentaba al principio que íbamos a tratar el tema de los derechos humanos, pero desde el nombramiento de Michelle Bachelet, efectivamente, ha sido nombrada, como ya lo saben, responsable de derechos humanos de la ONU. Es la alta comisionada, la alta representante de los derechos humanos ante las Naciones Unidas. Estados Unidos le ha demandado a la Bachelet que alcance o que alce la voz ante los abusos que se dan en países como Venezuela, Cuba e Irán. La embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, reaccionó al nombramiento de Bachelet a través de un comunicado en el que urgió a la expresidenta chilena a evitar los fracasos que a juicio de Washington ha tenido la organización en materia de derechos humanos. Haley recordó que Estados Unidos decidió este año retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en parte por su inacción ante abusos extremos en el continente americano, en Venezuela y Cuba en particular. Para la diplomática, la alta comisionada puede tener una voz fuerte en estos asuntos claves, incluso cuando el Consejo de Derechos Humanos no cumple con su nombre. Además, Haley defendió que Naciones Unidas tampoco ha respondido adecuadamente a graves crisis de derechos humanos en Irán, Corea del Norte, la República Democrática del Congo y otros lugares, ni ha puesto fin a su obsesión desproporcionada con Israel. Le corresponde a la señora Bachelet denunciar estos fracasos en lugar de aceptar el statu quo. Y ahí yo creo que hay un buen punto. Seguir como va todo o revolucionar los derechos humanos en el mundo en la forma en que se toman, se defienden y se denuncian. Contigo comienzo desde La Habana, Ernesto Pérez Chan.
No, creo que realmente hay que comenzar con una reestructuración de toda la organización, así, de todo ese organismo, y más que pensar en cambiar figuras, es decir, pensar en dar una vuelta a todos esos mecanismos de denuncia, así, al fin y al cabo no han surtido efecto en muchos años, ya lo vemos aquí en Cuba, lo que ha sucedido, que realmente se elevan quejas, se elevan denuncias, etcétera, y no sucede nada, al contrario, se sigue recrudeciendo la represión contra los opositores, no, y ya no solamente contra los opositores, ya estamos hablando ya de artistas que tienen propuestas, que disienten, e incluso no totalmente, en parte, los grupos de periodistas independientes, no se puede hacer, tener un ejercicio libre del periodismo en Cuba, es decir, ha fallado. En los últimos 10 años ha sido mucho peor lo que ha ocurrido con las denuncias. Otros organismos internacionales han tenido que intervenir por los opositores cubanos, por los periodistas independientes, por los artistas, es decir, y no al punto de que no sentimos en ningún caso que sirva algo, que esos mecanismos funcionen para nosotros, ¿no? Me parece que el llamado está bien, pero creo que las cosas van a seguir como tal, es decir, depositar demasiada confianza en que Michelle Bachelet pueda hacer cambios, me parece que no va a fructificar, es decir, ya conocemos de dónde proviene, lo que ha pasado, etcétera, y no creo que sea que cambiar sencillamente la persona que representa el organismo en la región pueda lograr algún cambio, por ejemplo, con respecto a Cuba. Es decir, sabemos que el gobierno cubano sencillamente se limpia con todo lo que le digan, es decir, firma acuerdos, emite declaraciones, etcétera, etcétera, pero no sucede nada. Sencillamente ha sido uno de los mecanismos que ha usado precisamente para blanquear su imagen, para proyectar una imagen como que realmente se respetan los derechos humanos, y no ha sido así. En sí, el mecanismo le ha servido como para legitimarse, lejos de para denunciar, ¿no?, lejos para ponerlo contra la pared, es decir, bueno, tengo que tomar acciones. Ha pasado y va a pasar, sobre todo cuando después que se apruebe la nueva constitución, que vemos que es incluso un arma de doble filo, es decir, un arma que va a estar apuntando completamente a cualquier manifestación de disidencia, ya desde que parte de la idea de que absorbe ese concepto de traición a la patria socialista, es decir, ya no siquiera, ya bajo ese concepto, cuántos crímenes se podrán cometer esgrimiendo una supuesta traición. Es decir, vamos a ver qué pasa.
Claro, no, y incluso yo creo que más que la figura de Bachelet, yo creo que el problema del Consejo de Derechos Humanos y de la forma en que Naciones Unidas evalúa las violaciones de los derechos humanos y las denuncias, yo creo que es un problema estructural, en la forma en que está estructurado. Sí. Se trató de cambiar, el Consejo trata de cambiar la Comisión de Derechos Humanos, que tenía muchos problemas. El Consejo creo que tiene mucho más problemas que la Comisión en la forma en que se evalúan los países y las violaciones. Creo que cada día las Naciones Unidas le da menos voz a los violados y mucha más fuerza y decisión a los violadores. Michelle Suárez.
Los mecanismos cada vez son más inaccesibles. Claro. Los mecanismos son cada vez más inaccesibles y te ponen una serie de requisitos como mostrar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se sabe cómo operan precisamente los regímenes como estos, ¿no? Pero operan de una manera bastante silenciosa, bastante oscura, ¿no? Disculpa.
No, está muy bien. Michelle, adelante.
Sí, hoy me comentaba alguien con mucho sentido común que ya se habían adueñado del Consejo, claro, y ahora han asaltado la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Es decir, todo el sistema ya está en manos de personas con dudosa reputación en lo que se refiere a el activismo o la promoción de los derechos humanos. Yo creo que este es un nombramiento efectista en un cargo que debería ser ocupado por un técnico y no con una personalidad con un perfil tan político, ¿no? Sea de izquierda o de derechas, me da igual. Sencillamente estoy diciendo que por ahí han pasado activistas y defensores de los derechos humanos, gestores de la oficina del alto comisionado, pero no expresidentes de gobierno de determinada ideología. El secretario general de Naciones Unidas es un socialista portugués, Antonio Guterres, que es el que ha elegido a Michelle Bachelet, otra socialista chilena en este caso, ambos moderados hacia el interior de sus países, pero en materia de política internacional, pues tienen la misma visión. Este es un nombramiento sin dudas cuestionable. Bachelet ha estado dos periodos al frente de Chile, dos periodos presidenciales. En ambos ha mantenido una política internacional nefasta en materia de derechos humanos. Reitero, en su proyección internacional, no internamente, que ya ese es otro debate. Hay que recordar también que Bachelet ha estado dos veces en Cuba, la última en enero de este año. No tuvo en ninguna de las dos encuentros ni iniciativas para atender a los opositores ni a los activistas de derechos humanos, e incluso al morir Fidel Castro, Bachelet dijo sin ningún rubor que había muerto un líder por la dignidad y la justicia social. Esto lo dijo, sin contar, bueno, que también ha hecho elogios hacia Hugo Chávez, no ha criticado en ningún momento a Nicolás Maduro y no ha dicho ni una sola palabra sobre la crisis de Nicaragua. Desde luego, Naciones Unidas sigue contribuyendo al descrédito del sistema de derechos humanos que conforma la oficina del alto comisionado, por un lado, y el Consejo de Derechos Humanos, por otro, que son instituciones que podrían convertirse en irrelevantes si no sufren una profunda transformación.
Oye, nos vamos hacia Argentina porque el Senado, la Cámara Alta de Argentina, rechazó un proyecto para legalizar el aborto aprobado en primera instancia por los diputados, es decir, por la Cámara Baja. Al cabo de un apasionado debate, dice la información, seguido por decenas de miles de personas en los alrededores del Congreso. Tras el rechazo del Senado, los partidarios de despenalizar el aborto, pues tendrían que esperar al menos un año para presentar un nuevo proyecto de ley. Aprobada en primera discusión por la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio, la propuesta que habría permitido la interrupción voluntaria del embarazo hasta 14 semanas de gestación, es decir, hasta las 14 semanas de gestación, necesitaba la ratificación del Senado para convertirse en ley. Allí la votación fue 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones. Así, bueno, pues a partir de esta decisión, las reacciones en el mundo entero, dentro y fuera de Argentina. Y yo, para aprovechar el tiempo y también que tenga su reacción, pues le paso a Ernesto Pérez Chang en La Habana.
Bueno, realmente hay posiciones ahí encontradas, son bastante polémicas desde el punto de vista que se observe, ¿no? Si es desde el punto de vista de la mujer, hay que reconocerle su derecho, ¿no?, a decidir sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con su propio cuerpo, es decir, ahí habría que ver. Y también no caer en los extremos, porque también una ley que aprueba, sí, el aborto, etcétera, tiene que también poner restricciones, tiene que crear también mecanismos sociales, etcétera, que impidan que, por ejemplo, una muchacha o que eduque a los jóvenes, hombres, mujeres, etcétera, en lo peligroso que sería un aborto a determinada edad, etcétera. Está bien. Lo digo en el sentido de lo que tenemos en Cuba, ¿no?, que caemos también en el otro extremo. Es decir, el aborto es libre, pero te encuentras que las clínicas, los hospitales están llenos de muchachas de 14, 13 años, etcétera, abortando, es decir, libremente, sin las consecuencias. Es decir, a pesar de que el gobierno dice que existe un programa educativo, etcétera, etcétera, y las cifras cada día van en aumento de este fenómeno, que es bastante grave, ¿no? Sí, sí. E incluso muchachas embarazadas con apenas 12 años, 13 años, bueno, realmente si alardeamos de un nivel de educación elevado, etcétera, bueno, realmente, ¿cómo está pasando esto en una sociedad cubana que dice que atiende estos fenómenos? ¿Es realmente lo está atendiendo? Habría que ver una aprobación así demasiado abierta, una ley demasiado abierta, que otro fenómeno puede acoger si no presenta primero un programa, ¿no? El caso, te digo, es Cuba. Uh-huh. El caso es Cuba.
Hay dos cosas que quiero, antes de pasar a Michelle, ya en los minutos que nos quedan del programa. Primero, el aborto en Argentina es legal si está en peligro la vida de la mujer o si el embarazo es por una violación sexual. Esas dos partes están permitidas. Y segundo, quiero señalar lo importante del debate. Creo que, aunque hayan perdido los que estén a favor de la eliminación, de que se permita el aborto legalmente, yo creo que el debate fue importante y abre camino para un futuro. Michel Suárez.
Sí, yo creo que es insólito, ¿no?, que Argentina se siga rigiendo por una ley de aborto que data de 1921. 1921, esa es la fecha de la ley. No quiere decir que las leyes que vienen de los años 20 todas sean estén fuera de lugar, pero la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? La sociedad debe tener en cuenta la modernización del pensamiento y de la situación. La ley argentina que se presentó en el Senado era bastante razonable en eso que mencionaba Ernesto, al establecer el límite en las 14 semanas. Es decir, esto no es barra libre, claro, ni mucho menos como sucede en nuestro país. Aquí se establece un límite de 14 semanas y luego otras acciones educativas en este sentido. Pero las consecuencias inmediatas, y con esto termino, de que no se haya aprobado esta modernización de la ley del aborto en Argentina, es que los ricos o las ricas argentinas, en este caso, van a viajar fuera del país para seguir abortando en aquellos países donde es legal, mientras que las pobres tendrán que someterse a procedimientos peligrosos e ilegales, y que esto produce, como todo el mundo sabe además, en Argentina, decenas de miles de muertes cada año.
Bueno, no voy a... les quería decir que perdimos a Ernesto Pérez Chan de la línea telefónica, ya no lo tenemos en la línea telefónica. Lo que sí, Michel, tú abordabas el tema de los ricos que salen a hacerse estos abortos fuera del país, a ver, países vecinos, etcétera, donde sí se permite, y otros que lo hacen de manera ilegal. Hay un dato, yo estuve viendo parte de las discusiones, por esas cosas que me interesó el tema, y se calcula, hay una ONG en Argentina que calcula en unos 500.000 casos de abortos ilegales, clandestinos, no ilegales, ilegales son todos los que se hacen dentro del país, claro, porque la ley no lo permite. Abortos clandestinos en Argentina. Esto me parece gravísimo, que 500.000 de jovencitas se sometan a abortos clandestinos en el país, porque cuando se hace algo de esta manera clandestina, no se cumplen con las normas, ninguna, las normas medias para que esto sea de lo mejor posible para la salud de la mujer. Así que ahí está el caso de Argentina. No nos queda mucho tiempo ya para discutir, o ninguno, para discutir. Solo agradecerle a Ernesto Pérez Chan su presencia hoy en Tertulia, aquí en Las Noticias Como Son. Y como siempre, nuestro copresentador Michel Suárez Cian desde España. Una pausa, regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, de salud en Radio Martí, Amado Gil. La nueva constitución redactada por un equipo, como ya todos conocen en Cuba, dirigido por el ex gobernante cubano Raúl Castro, quien además es el secretario general del Partido Comunista de Cuba. Pues bien, esta nueva constitución que se ha publicado en la isla para la discusión está plagada de contradicciones entre sus artículos que buscan, según dijo desde La Habana el activista Ángel Rodríguez Pita, neutralizar las libertades generales del pueblo cubano. De hecho, acaba de escribir un artículo que se llama Violaciones de los Derechos Humanos de la Nueva Constitución Cubana. Hoy conversamos con Ángel Rodríguez Pita, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local, precisamente hablando de estas contradicciones de la proyectada, de la nueva Constitución cubana. Ángel Rodríguez Pita, comienzo leyendo pues quizás el primer párrafo o por lo menos los dos primeros párrafos de un artículo que haces, hablando precisamente, que lo titulas Violaciones de los Derechos Humanos en la Nueva Constitución de Cuba. Comienzas diciendo, y después vamos a argumentar un poco sobre el asunto. El proyecto de constitución presentado por el diputado Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba en julio de 2018, presenta serias irregularidades sobre derechos humanos. Contradictoriamente, el artículo 1 otorga el derecho al disfrute de la libertad política, mientras el artículo 5 reconoce al Partido Comunista de Cuba como único partido político en la nación, lo que anula los derechos de participación política y democrática de los ciudadanos. Y así comienza, pues, Ángel Rodríguez Pita, este análisis de las contradicciones dentro del proyecto de constitución que el gobierno cubano, por supuesto, va a someter a aprobación o a someter a votación popular para ser aprobado. Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido a las noticias como son. Y te pregunto, ¿lleno de contradicciones esta constitución? Es decir, en otras palabras, ¿arreglada para la subsistencia del actual gobierno?
Sí, bueno, esta constitución evidentemente muestra una serie de contradicciones, no solo ya de principios constitucionales, sino ya decir incluso de redacción. Yo creo que fue incluso hasta mal revisada en algunos aspectos, se puede decir, ¿sí? Porque el artículo 1, que otorga ese derecho al disfrute de las libertades políticas, entra en total contradicción cuando se reconoce en el artículo 5 un único partido político. Esto no lo decía la otra constitución, a pesar de que solamente se reconocía al Partido Comunista, no reconocía que era el único, al menos no estaba escrito así como único partido. Sería uno de los primeros elementos que habría que tocar, porque ahí estaría la base de la nulidad de los derechos políticos y las libertades civiles en la Constitución. A partir de ahí, es decir, el comportamiento del ciudadano va a estar atado a las regulaciones y normativas que emita a partir de este momento el Partido Comunista de Cuba, y no ya así el Estado.
Hay también artículos, te refieres al artículo 14 y al artículo 21, que se obliga al Estado a estimular económicamente a las organizaciones políticas y de masas, por supuesto vinculadas al Partido Comunista. Esto frena cualquier tipo de desarrollo, digamos, de la sociedad civil dentro de Cuba.
Por supuesto, sí. El Estado va a responder directamente a los intereses del Partido Comunista, a tal punto que del presupuesto del Estado se va a sacar parte de ese presupuesto, se va a destinar fundamentalmente al financiamiento de las organizaciones políticas y de masas que están relacionadas con el partido. Dígase así, la Juventud Comunista, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, todas estas organizaciones, la NAP, todas las organizaciones que están bajo la égida del Partido Comunista de Cuba van a quedar sencillamente financiadas por el Estado. Y ojo, es el financiamiento, este financiamiento que tiene el Estado proviene ¿de qué? De los impuestos, que han elevado a los cuentatropistas, los impuestos a la inversión extranjera, de los impuestos a las empresas nacionales. Ojo, esto va en contraposición con los artículos 39, 40 y 43 sobre el papel del Estado como garante de los derechos humanos. ¿Y cómo explicar entonces un Estado que garantiza los derechos humanos cuando favorece a un grupo de organizaciones políticas y no reconoce la igualdad de todas las personas ante la ley? Si favorece de tal manera a este sector político, no va a reconocer la igualdad de todas las personas ante la ley y va a discriminar a las personas. Va a discriminar porque, de acuerdo a su posicionamiento político, ya no ni siquiera va a discriminar por raza, por sexo, no. Va a discriminar ya al pensamiento político, a la diversidad de pensamiento de las personas. Referido al artículo 16, por ejemplo, se van a abordar las libertades de los pueblos a elegir su sistema político, económico y social. Sin embargo, se coacciona esto para los propios cubanos, cuando el artículo 5 sigue vigente con este elemento de que otorga, que dice que es el único partido comunista, y los artículos 14 y 21, donde el Estado va a financiar estas organizaciones políticas y de masas vinculadas al Partido Comunista. ¿Cómo se entiende entonces ese artículo 16 en la realidad cubana? Cuando va a otorgar todos esos derechos y va a hablar de un sistema político, el derecho de la libertad de los pueblos a elegir su sistema político, económico y social, sin embargo reprime a su propio pueblo bajo estos artículos.
Ahí en tu análisis, o por lo menos en este primer análisis, estoy seguro que estás leyendo este borrador punto por punto y analizándolo, por supuesto, pero en este primer artículo que nos llega tuyo, también hablas de la cuestión del derecho de la propiedad privada, y se te refieres, por supuesto, al artículo 21. Y es interesante porque no habla de los, o sea, habla solamente de los distintos tipos de propiedad. Si nos pudieras explicar este artículo, a mí me resulta interesante, sobre todo por la cantidad de cuentapropistas y el futuro de mucha gente que quizás tiene inquietudes de llevar, digamos, algún negocio en el futuro, etcétera. El artículo 21.
Es interesante porque el 20 reconoce la propiedad socialista de todo el pueblo, pero no reconoce el derecho a la propiedad privada. En el 21 habla de formas de propiedad, es decir, explica que existe la propiedad socialista, la propiedad mixta, propiedad privada, propiedad individual, es decir, personal, pero no dice, no reconoce en ningún momento el derecho que tiene un ciudadano a la propiedad privada. Entonces, y luego en el artículo 22 se ataca la concentración de propiedad en las personas naturales o jurídicas. Esto es interesantísimo, porque no se busca ya ni siquiera redistribuir la riqueza que se genere a nivel de Estado, a nivel de país. No se busca eso, se busca sencillamente atacar las formas de propiedad, las formas de concentración de propiedad en las personas naturales, es decir, en los ciudadanos comunes o así en las empresas. ¿Y qué objetivo tiene detrás esto? Bueno, esto va a controlar primero que todo, sí, el enriquecimiento o quizás el crecimiento del sector no estatal en Cuba, dígase así, cuentapropista, pero va a controlar fundamentalmente la inversión extranjera en el territorio nacional. participación en la vida económica nacional. Eso es algo que habría que tomar en cuenta, porque sería una inversión extranjera que llegaría a invertir en Cuba en determinados rincones, pero automáticamente, luego de pagar sus impuestos y demás, es decir, no va a generar, no va a buscar un mercado en el territorio cubano. En tal sentido, no va a haber entonces un crecimiento económico. Se espera entonces ya a partir de esto que no haya un crecimiento económico en los cubanos en su casa, y su economía doméstica no va a ser afectada quizás por algún tipo de inversión extranjera.
Claro, lo que se puede afirmar, y que me quedo en este artículo porque es sumamente importante, porque uno de los grandes problemas que tiene Cuba es el problema económico y la falta de libertad para poder desarrollar cualquier tipo de negocio, emprendimiento. Lo que se puede concluir de este artículo 21 junto con el artículo 22 es el control estatal sobre toda propiedad dentro de la isla.
Sí, seguramente. Sí, eso es lo que se percibe. Evidentemente se mantiene. Muchos pensábamos, éramos un poco, vamos a decir, soñadores, cuando pensábamos que se iba a reconocer el derecho a la propiedad. Si bien se reconoció, vamos a decir, las formas de propiedad, no se reconoció el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada, que esto incluiría un grupo de derechos progresivos, primeramente. Y seguro, ya este artículo lo que demuestra es que se mantiene el control férreo por parte del Estado, un Estado que va a estar maniatado por el Partido Comunista de Cuba, que va a destinar de esta manera, es decir, ya con los artículos anteriores que vamos analizando, vemos que al final este presupuesto que va a tener este Estado para vamos a decir, para gobernar y demás, va a estar únicamente destinado a fortalecer las estructuras del Partido Comunista de Cuba y no a promover el crecimiento del pueblo cubano, el crecimiento económico de los cubanos, es decir, el aumento del empleo, el aumento del acceso a los recursos económicos, y va a coartar las libertades civiles, evidentemente.
Claro, hay otros artículos que has mencionado en este artículo que son apasionantes. ¿Por qué? Porque en el artículo 59 está el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión. Pero hay un artículo 60 que niega el derecho a la objeción de conciencia y a conceder libertad de prensa. Es decir, uno neutraliza al otro.
Sí, es interesantísimo. Porque el artículo 59 habla sobre el derecho de los ciudadanos a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Sin embargo, ya en el 60 se niega el total derecho de los ciudadanos a la objeción de conciencia y no se concede la libertad de prensa. Esto es sumamente interesante, porque entonces no se puede tener una libertad de pensamiento si usted no puede ser objetor de conciencia. Y no se puede tener libertad de conciencia si usted al mismo tiempo no puede objetar su conciencia. Y al mismo tiempo se habla de la libertad de expresión y no se concede la libertad de prensa. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber libertad de expresión o no? ¿O esta libertad de expresión parte de quién? ¿Quién tiene esa libertad? Hace unos días veníamos analizando esto y nos parecía muy interesante estas contradicciones que de tal manera eran tan elocuentes, vamos a decir, parecía un cuento de hadas que veíamos el 1, artículo 1, el 3 y el 5. Y nos decía, bueno, mira, si ya tenemos el 3, tenemos el 5 y no se lo podemos quitar, bueno, mira, y esto al final es una dictadura, bueno, quitemos el 1, donde se concede la libertad, porque realmente no hay libertad política. Entonces, ¿para qué mantener un artículo 1 donde el 3 y el 5 coaccionan esa libertad política? En una dictadura, reconocer que existe una libertad política sería algo ambiguo, ¿no? Entonces, de esta manera, este proyecto constitucional aprobado en la novena legislatura de esta Asamblea Nacional del Poder Popular, institucionaliza la corrupción político-administrativa, limita los derechos sociales, viola los derechos humanos y va a comprometer el Plan de Desarrollo Sostenible del 2030 de las Naciones Unidas. Es interesante porque además todo gobierno que se forme a partir de esta constitución que viola los derechos humanos, no puede ser reconocido por ningún otro gobierno en el mundo. Gobierno que se respete, gobierno que sea pro-humanista, que sea pro-defensor del desarrollo humano, no puede reconocer un gobierno que se forme a partir de esta constitución.
Claro que sí.
Es muy interesante.
Pues bien, Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias. Por supuesto que estaremos cubriendo otros aspectos de este proyecto de constitución que actualmente se está discutiendo o se va a discutir en Cuba. Gracias y estaremos en próximos programas pues claro, analizando otros puntos de contradicciones, llenas de contradicciones de esta nueva constitución. Muchísimas gracias.
Claro. Estás escuchando las noticias como son.
Nos vamos a Venezuela. La crisis en Venezuela pues está nuevamente tomando, digamos, niveles bastante preocupantes. Por un lado, y voy a leer algunos titulares nada más de las agencias internacionales. Por un lado, pues Venezuela ordena ya el arresto del líder opositor Julio Borges. Ya se le ha quitado la inmunidad que tenía como, o sea, en este caso, como diputado. Por otro lado, los obispos venezolanos están pidiendo al gobierno que cese la represión tras este supuesto o atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Se está radicalizando la represión dentro de Venezuela, por eso es que decimos que la crisis está tomando algunas características bastante preocupantes. Ya tenemos en línea telefónica al exalcalde del Chacao, Ramón Muchacho, analista político. ¿Quién mejor que él para ponernos en contexto la situación actual que se vive en su país? Muchacho, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer nuevamente tenerte en el programa.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Mira, si nos pudieras poner en contexto, ¿dónde está Venezuela en este momento? Ya los creo que nuestros oyentes están bien claros de lo que sucedió en el fin de semana, este intento de asesinato, o por lo menos este atentado donde se encontraba, o esta explosión donde se encontraba muy cerca el presidente dando un discurso. Por otro lado, la radicalización de la represión, la búsqueda contra opositores, las acusaciones específicas contra Julio Borges, el arresto a Requesén, es decir, parece que esto está tomando niveles preocupantes, muchacho.
Así es. Bueno, todo parece indicar que lo que ocurrió el sábado fue un intento de tiranicidio y eso trae consecuencias, obviamente. Y la consecuencia inmediata es que el régimen está en una oleada represiva muy fuerte contra la oposición. Ayer fueron despojados de su inmunidad parlamentaria 4 diputados que no tienen, digamos, lo más probable es que no tengan ninguna vinculación con los hechos del sábado. Sin embargo, es la forma del gobierno arremeter contra la oposición y contra dirigentes que le son incómodos. Y en este mismo momento, mientras nosotros hablamos, está dando una rueda de prensa el ministro de Interior y Justicia y probablemente va a anunciar nuevas detenciones o va a anunciar la búsqueda de nuevos sospechosos. Es posible que esta represión, que ahorita está muy enfocada sobre el partido Primero Justicia, también se extienda hacia otros factores de la oposición, por ejemplo, 20 Venezuela, que es el movimiento de María Corina Machado. Eso puede pasar en las próximas horas. Entonces estamos en plena arremetida represiva frente a un gobierno que está firmemente instalado en el poder a través de las armas, pero que sabe que tiene unos grupos de resistencia, más allá de la oposición formal, fuera de los partidos políticos, fuera de la mesa de la Unidad Democrática, fuera de todos esos factores políticos que no están actuando en la subversión, más allá de ellos hay unos factores en la resistencia que sí son subversivos, que sí están tratando de recuperar la vigencia de la Constitución o de acabar con el gobierno Maduro por las vías que quedan, que no son las democráticas, porque esas Maduro se encargó de cerrarlas. Y mientras la crisis humanitaria en Venezuela se siga profundizando, la presión para que estos grupos sigan actuando va a ser cada vez mayor.
Ahora, me llama la atención, quizás vamos a desviar por un par de minutos el tema de la crisis ya de la represión. Hablas de factores de resistencia dentro de Venezuela. Por supuesto, esto es nuevo para nosotros desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista informativo. Pero, ¿qué razones tiene usted, alcalde, para saber que hay resistencia dentro de Venezuela y en qué sectores están? ¿Entre los militares?
Mira, déjame, vamos a separar aquí lo que es mi opinión personal de lo que es información y vamos a decir hechos constatables, ¿no? Claro. Te voy a dar hechos constatables. En Venezuela hay un movimiento de resistencia formado por varios grupos y subgrupos de militares y civiles, especialmente militares. Algunos, por cierto, que se identifican todavía con el chavismo, pero son antimaduristas, y otros que son se identifican con, vamos a decir, son opositores al chavismo y al madurismo. Pero esos grupos existen y han actuado y hay pruebas de ello. Por ejemplo, el año pasado el capitán Juan Caguaripano, con un grupo de civiles y militares, tomó por asalto un fuerte militar, el fuerte Paramacuay. Eso no fue ni un montaje ni un show. Ahí se robaron armas, pero además allí murieron personas. Ese mismo día, en ese enfrentamiento, murieron 7 personas de lado y lado. Murieron del lado de los sublevados y del lado de los militares que estaban en ese fuerte. Entonces, mucha gente pensó, bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es un montaje al gobierno? No. Juan Caguaripano está hoy preso en La Tumba, así se llama una cárcel terrible de torturas en Venezuela, golpeado, torturado, y ahí está Juan Caguaripano. Luego tuvimos el caso de Oscar Pérez, que sobrevoló Caracas con un helicóptero. También la gente dudaba qué será esto, y eso era parte de ese movimiento, de esos grupos que están conspirando para derribar a Maduro. Y bueno, Oscar Pérez, como ustedes lo vieron en imágenes, fue literalmente lo volaron con un misil que le dispararon. Entonces, esos grupos viven, esos grupos están activos. El asesinato de Oscar Pérez no acabó con ellos. Son grupos que se reagrupan y se reconvierten, pero además que tienen mucha gasolina, porque la gasolina, el combustible que le da fuerza a estos grupos para subvertirse, viene dada por la combinación de la del haber cerrado Maduro todas las salidas democráticas, pero sobre todo el combustible les viene de una crisis que está acabando con los venezolanos. Esa desesperación que produce esa crisis es combustible infinito para que estos grupos se reagrupen, se reinventen y sigan insistiendo en una salida de fuerza, que por cierto la veo difícil, siempre se lo he dicho a ustedes cada vez que hablamos, no es fácil en Venezuela que una acción militar de al traste con Maduro, tampoco es fácil que se produzca un tiranicidio ni nada de esas cosas, pero estos grupos siguen operando y siguen trabajando. No están dispuestos al parecer a esperar a que la comunidad internacional algún día despierte, abra los ojos y actúe sobre Venezuela, sino que están ellos tratando de actuar por su cuenta.
Yo le voy a hacer una pregunta, y es la pregunta que siempre se hacían los cubanos en un momento determinado, en distintos momentos de la historia de Cuba. Un tiranicidio, como le llame usted, o sea, eliminar físicamente a Nicolás Maduro, ¿resuelve la situación en Venezuela?
Mira, no, esa es una muy buena pregunta. Nadie lo sabe. Es imposible afirmar que el tiranicidio resolvería el problema en Venezuela. La verdad es que una salida abrupta de Maduro, una salida por la fuerza, que es la única que queda, porque no hay forma. Mira, al no haber en Venezuela forma de transición democrática, entonces ya todos los escenarios son malos. Pero también es cierto que la salida de Maduro no es suficiente para garantizar que las cosas van a estar bien, pero es necesaria. Con Maduro en el poder no hay ninguna expectativa de que las cosas mejoren, y lo que van a hacer es empeorar. Sin Maduro en el poder, por lo menos hay un chance de que las cosas comiencen a mejorar. Vayamos a un ejemplo histórico, el tiranicidio contra el general Trujillo en República Dominicana. Uh-huh. Bueno, lo que vino después para la República Dominicana no fue tan fácil, ni fue plena democracia. Pero esos gobiernos que vinieron después, y en lo que desembocó hoy la República Dominicana, es seguramente menos malo que el régimen tiránico de Chapita. Entonces, bueno, digamos, al final la justificación ética y moral de un tiranicidio es que tú sacrificas una vida para ahorrar la vida de muchos más. Es decir, es el mal menor y es lo menos costoso. Cuando tú tienes que escoger entre la muerte de muchos y la muerte del tirano, tú escoges la muerte del tirano por razones incluso éticas y morales. Y sobre eso han escrito Santo Tomás de Aquino, el padre Juan de Mariana, sacerdote jesuita hace 400 años, y están, pues se pueden consultar por internet. Hay todo un desarrollo filosófico sobre esa teoría del tiranicidio, que va en la misma línea del derecho que tienen los hombres de vivir en libertad y de rebelarse contra cualquier autoridad ilegítima que los oprima. Eso es un derecho natural del ser humano que nadie se lo puede quitar.
Ahora, sin embargo, estos intentos, estos atentados, estos intentos de asesinato o intentos de tiranicidio, o sea, como le llama usted, yo le hago la pregunta, cuando no tienen resultados, entonces quizás lo que viene después es mucho peor que lo que existe. Lo estamos viendo ahora en Venezuela. Por eso es que hay muchas todavía personas que piensan que esto es un autoatentado para poder radicalizarse aún más en el poder.
Mira, sí, efectivamente, todo esto tiene costos, acción y reacción, y cada acción o agresión que haga cualquier persona contra el régimen va a ser respondida y castigada muy fuertemente, que es lo que estamos viendo en este momento. Esos son parte de los riesgos. Mira, habrá gente siempre que piense que esto se trata de un montaje del gobierno para arremeter contra la oposición. Yo te diría que la verdad es difícil, porque primero, el gobierno no necesita montar nada para arremeter contra la oposición, lo hace libremente cada vez que quiere. Y segundo, nadie hace un montaje para quedar en ridículo frente al mundo como quedaron los militares con el espectáculo del sábado cuando salieron huyendo y corrieron por kilómetros despavoridos, ¿no? Entonces, difícil. El gobierno, la verdad, es que no tenía ni motivaciones para hacer esto, que el saldo final para el gobierno es negativo. No creo que se trate de un montaje. Siempre habrá gente que así lo pensará, pero de nuevo, hay unos hechos objetivos. Está Caguaripano preso y torturado, está Oscar Pérez que le metieron un misil y lo mataron, y están estos grupos que sí, hay dos drones que explotaron el sábado, de nuevo, y que tomaron por sorpresa allí a todo el mundo. Hay unos hechos objetivos que no pueden ser subestimados.
Ahora, después de esto, ya nos quedan creo que un minuto en el programa, un minuto y medio. Después de esto, ¿qué es lo que viene? Ahora viene a, digamos, contra los que sean sospechosos y contra los que no sean sospechosos. Ahora va a tratar de eliminar políticamente a muchos opositores. Por lo menos, mira, lo estamos viendo con Borges.
Bueno, viene la persecución hacia todos los factores disidentes. Bueno, primero vamos a ir a la resistencia, esos grupos rebeldes que están por allí, el gobierno los está buscando hasta debajo de las piedras, pero además aprovecha el gobierno para arremeter contra la oposición política, la oposición formal, los partidos políticos y la mesa democrática que no están conspirando, o por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento. Nosotros los que somos políticos no sabemos echar tiro ni nada de esas cosas, pues estamos haciendo el trabajo que nosotros sabemos hacer, que es hacer política. Sin embargo, el gobierno aprovecha para ir contra los grupos rebeldes, contra los grupos que se sublevan, pero también contra esa posición formal. Creo que eso es lo que vamos a ver en las próximas horas. Y además, en las próximas semanas y meses, no podemos descartar, mucha atención, otros eventos como estos, porque es que, de nuevo, hay cada día mayores incentivos para que estos grupos sigan actuando, porque la crisis en Venezuela es simplemente insoportable y no está estabilizada, sino que cada día se profundiza aún más. Razón por la cual, repito, los incentivos van a ser muy altos para que estos grupos sigan activos y cada vez tengan más apoyo, incluso apoyo popular.
Así es. Ramón, muchacho, muchísimas gracias. Nos queda un buen tema que usted lo propone prácticamente con su última intervención, y es si esta resistencia puede pasar a altos mandos del ejército. Ahí ya estaríamos hablando de otro tema, pero que no tenemos tiempo hoy.
Así es, gracias a ustedes.
Gracias, Ramón, muchacho, es alcalde del Chacao, por estar con nosotros en el programa aquí en Las Noticias Como Son. Una persona siempre amable, siempre responde nuestras llamadas. También, bueno, pues gracias a Otón Madariaga, a Oscar Rodríguez en la producción hoy del programa. Mi nombre es Amado Gil, los invito para que mantengan la sintonía con Las Noticias Como Son y en general con Radio Martí. Muchísimas gracias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas blancas.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.